Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, los miércoles están dedicados en todo, en parte, al empleo público aquí en Madrid Trabaja y en esta ocasión queremos hablar de la oferta de empleo público para estabilizar plantillas que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes. Eran un total de 2.500 puestos que saldrán a oposición y de ellos casi 1.000 corresponden al Centro Superior de Investigaciones Científicas, al CSIC. Hablaremos de esta entidad para saber cómo va a ser el proceso y tener algún dato más, mientras que en el Ayuntamiento de Móstoles también se ha aprobado otra oferta de empleo público, son 73 plazas y vamos a conocer los detalles. En nuestro reportaje nos vamos a preguntar qué es y cómo se ha implantado en la Comunidad de Madrid la formación dual. Y nuestra autónoma superviviente, María Díaz, nos contará sus peripecias. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y se incorporan conmigo Sofía López y Javi García para ofreceros interesantes ofertas de empleo que quizá os puedan servir en esta jornada. Por ejemplo, el Parque Warner busca 50 auxiliares para esta temporada.
En distintos departamentos del parque temático, como restauración, atención al cliente o en tienda, el anuncio especifica que para todos los puestos se necesitan perfiles extrovertidos de entre 18 y 55 años con permiso de conducir y vehículo propio. No es necesario contar con experiencia previa, el contrato que se ofrece es de tipo temporal.
O sea que con 58 no se puede trabajar en la Warner. Muy bien. Tomo nota al respecto. Vueling ofrece puestos de tripulante de cabina.
Como en el caso de Air Nostrum hace unos días, esta aerolínea española también busca personal de TCP. En su caso, piden tener buena imagen, nivel B1 de inglés y el título de bachillerato o de ciclo formativo de grado superior. No es necesario tener experiencia ni el certificado de tripulante de cabinas.
Y tenemos una oferta para 28 asesores Grumet.
Para Grumet.
Gourmet, es que lo he escrito mal.
Ah, vale, gourmet. Ya me imaginaba, Javi.
Es para trabajar como productor con una empresa de pequeños electrodomésticos. Se realizarán labores de barista, de degustación de café y demostración y promoción del producto. Se requiere el título de bachillerato, disponibilidad completa y experiencia como barista o promotor. El contrato es de tipo temporal con una jornada laboral parcial y el sueldo es de 8 euros la hora.
También un poco escasito. Se buscan 25 operarios de producción para una farmacéutica.
Para optar a uno de los puestos es necesario estar en posesión del título de la ESO y tener una experiencia de al menos un año en una cadena de producción o trabajando con maquinaria. Se ofrece un puesto estable con una formación inicial y continua y un contrato a jornada completa con un salario de 15.270 euros brutos anuales.
No voy a hacer comentarios porque me van a decir que hoy estoy un poco quisquilloso con las ofertas, pero bueno, se ofrece un puesto de tapicero en Villanueva del Pardillo.
Con horario flexible, buen ambiente de trabajo y en caso de demostrar valía para el puesto, es un puesto de larga duración. La jornada es completa, es requisito indispensable tener experiencia previa de 2 años en puestos similares y se valora también los conocimientos de corte.
De corte y confección, será. Bueno, que si te interesa alguna de estas ofertas, puedes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado de Madrid Trabaja, y dentro de él ya están colgadas las ofertas de empleo de este 30 de enero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Rosa María Robledano, que se reía con mis pequeños apuntes a las ofertas.
Pero está bien,
mis
quisquillas. le das chispa.
Mis quisquillas, ¿no? Pero en fin, es que, oye, por poco puedo trabajar en la Warner este verano, por muy poquito, muy poquito. Bueno, Rosa María Robledano, ya sabéis que es secretaria de Políticas Sindicales y de Igualdad de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Juan José Regatos, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te parecen las quisquillas?
Bien.
Juanjo es secretario de Políticas Públicas y Sectoriales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, ambos en Madrid. Estamos hablando de la federación que está en nuestra comunidad autónoma. Hoy, de nuevo, hablamos de empleo público. Enseguida, bueno, lanzamos, abrimos un melón la semana pasada que vamos a intentar hoy cerrar de alguna manera todo aquello que tiene que ver con el personal funcionario, laboral, estatutario y todo eso que nos han escrito para decirnos, oye, nos dejasteis con la boca abierta porque...
Con la miel en los labios.
Con la miel en los labios. Porque cada vez que hablamos de empleados públicos, hablamos en genérico de funcionarios, como si todos fuerais funcionarios, y eso no es así.
No, para nada. Como ya se adelantó, y si nos da tiempo, desde luego hablaremos de ello. Hay funcionarios, hay laborales y hay personal estatutario, con lo cual, pues bueno, cada uno con su casuística.
Sí, sí. Luego veremos qué ventajas, qué inconvenientes tiene cada una, porque también cuando damos aquí oferta de empleo público, posiciones, muchas veces ya indicamos si es para personal funcionario, para personal laboral o incluso estatutario, que me decías, lo avanzamos, que es para sanidad fundamentalmente.
Sí, en la Comunidad de Madrid el personal estatutario está en el ámbito de la sanidad, ya. De la sanidad pública.
Porque luego además encima depende de cada comunidad, ¿no, Juanjo?
Sí, cada comunidad ha optado por un modelo y entonces hay comunidades que tienen mucho más personal laboral que funcionario y viceversa, ¿no? Y luego en personal estatutario también están los docentes, que tienen una peculiaridad también en todo del estatuto docente. Y bueno, pues eso lo que hace muchas veces es complicar algunas posibilidades tanto de empleo, de promoción, etcétera, pero también tenían una lógica en su momento, ¿no? De ya. Por qué se hacía.
Lo que ocurre es que, bueno, como hemos estado en los momentos previos hablando del asunto, luego hablaremos porque existe desigualdad incluso dentro de la propia administración en función de que uno pertenezca a uno de estos grupos o al otro, ¿no? Pero eso lo hablaremos más tarde. Decía yo que nos habéis preguntado porque, como siempre, tenemos canales a través de los cuales nos podéis hacer llegar vuestras preguntas, vuestras sugerencias, vuestros comentarios, y Javi, vamos a recordarlos.
Estamos en redes sociales, en Twitter es Onda Madrid OM, en Facebook es algo más sencillo, simplemente Madrid Trabaja, y por supuesto el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es, el WhatsApp, le echo un vistacillo porque este no me lo sé, 612-801.
No, lo tenemos mal. No, lo tenemos mal.
No,
empieza por 628.
Exacto.
Y luego 628, sigue por 091.
091-117. 628-091-117. Tenía mal la chuleta.
Ahí está, muy bien. En cualquier caso, hay que decir que estamos abiertos, ya digo, a cualquier participación que tengáis, a que nos expongáis vuestros casos. Tuvimos el lunes un caso de esa mujer que ha sido despedida después de haberle diagnosticado cáncer, y el viernes vamos a tener otro testimonio, con lo cual estamos abiertos a que cualquier circunstancia relacionada con el mercado laboral nos pueda servir para que ofrezcamos solución no solamente a ti, sino que le puede servir también a otra persona que esté en circunstancias similares. Y hay que decir que las administraciones públicas siguen en la misión de reducir la temporalidad en sus plantillas. Hay un acuerdo que después comentaremos con Rosa y con Juanjo, pero de momento lo que nos hemos encontrado en los últimos días es una decisión del Consejo de Ministros que aprobó el viernes una oferta pública de empleo para estabilizar a 2.500 puestos en la Administración General del Estado. Y más de la mitad afectan a 6 organismos del Ministerio de Ciencia, entre ellos el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que tiene su sede en Madrid, aunque tiene centros en casi toda España. Vamos a hablar con el responsable de UGT en este organismo, Carlos de Francisco. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuando hablamos del CSIC, por supuesto, estamos hablando de centros en muchos lugares de España, ¿no? Aunque la sede esté aquí en Madrid.
Sí, aunque la sede central está en la calle Serrano 117, somos de ámbito nacional, estamos en todas las comunidades autónomas. Hay centros del Consejo.
Sí, lo digo porque cada vez que damos una oferta de empleo, La verdad es que en los últimos años más temporal que fija, pero hemos dado alguna oferta de empleo, pues siempre aparece luego el desglose de los distintos centros. Y es muy curioso porque el CSIC o del CSIC dependen, bueno, hasta fincas, por ejemplo.
Fincas experimentales tenemos varios, son muy variopintos. Tienes Museo de Ciencias Naturales en Madrid o Real Jardín Botánico, y fincas experimentales hay varias por diversas comunidades.
Sí, sí, lo digo porque a veces hemos tenido ofertas de trabajo, porque cuando uno se imagina el CSIC se imagina a científicos, ¿no? A gente con una titulación ya muy potente, ¿no? Pero de repente nos encontramos con que hay ofertas para titulados de formación profesional, por poner un ejemplo.
Sí, ahora con el acuerdo este de estabilización que salió publicado en BOE el sábado pasado, pues la verdad que tanto fuera ya de titulados superiores, que son muchos, y titulados medios, diplomados, tanto para técnicos como para oficiales como para ayudantes, pues han salido bastante. Llamémosle trabajadores de la calle.
Sí, ¿no? Hombre, sobre todo posibilidades, digamos, que están más al alcance de aquellas personas que no tienen una formación, pues digamos ya superior.
Sí, llamémosle de grado superior hacia abajo, ESO, grado medio, o incluso en el grupo 5, pues hasta certificado de escolaridad, ¿no?
O sea que, por más que a lo mejor no tengas formación científica, esto te puede interesar. Esto que vamos a hablar ahora mismo con Carlos de Francisco te puede interesar. Porque además, hablamos de esto, hay que decirle a la gente, Carlos, que se aprobó el viernes esta oferta, pero todavía queda un plazo largo hasta que se celebren los exámenes.
Efectivamente, ahora se ha firmado lo que es la oferta, salió en Real Decreto publicado en BOE el sábado, y seguramente pues hasta finales de este año, primavera del año que viene, no sale la convocatoria. Que eso hay que negociarlo en una segunda fase con la Dirección General de Función Pública.
Claro,
pero de momento ha salido la parte importante, es decir, se va a estabilizar, en este caso en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues a 955 puestos que tienen personas detrás, claro.
Claro, claro, ahora hablaremos de ello, pero para que quede claro un poco de cómo funciona este proceso, porque Carlos, vosotros lo conocéis muy bien, Juanjo y Rosa también, pero públicamente a veces cuando salen estas informaciones hay que decir que, digamos, que ahora mismo lo que hay es una declaración de intenciones, un compromiso firme ya, porque está publicado en el Boletín Oficial del Estado, y eso son ya palabras mayores, el compromiso de que se van a crear esas plazas fijas. Porque ahora comentaremos esas plazas, muchas de ellas ya estaban cubiertas de manera temporal. Y a partir de ese momento, ahora en lo que vais a estar es en negociar las bases, que ahí son las que se establecen los requisitos, cómo va a ser el proceso de selección, ¿no?
Ahora empieza la segunda fase, que no deja de ser menos importante que la primera, que es la negociación de primero de las convocatorias y de los criterios generales para que salgan publicadas esas convocatorias, valoraciones, ver qué tipo de si va a ser concurso oposición o va a ser oposición, y ver las valoraciones que se hacen a nivel de fases de méritos, entre comillas, pues eso hay que negociarlo con Función Pública, con la Dirección General de Función Pública, y ver las posibilidades que existen, pues de facilitar lo máximo posible a ese personal, en este caso de estabilización estructural de momento, pues verle las posibilidades que tiene de poder, de que siga trabajando y teniendo relación laboral con el CSIC.
Claro, esto yo sé que es un asunto un poquito polémico, porque cada vez que hablamos de este asunto, Carlos, las redes sociales bullen porque no terminan de entender que hay un personal que en estos momentos está desarrollando esa labor de manera interina. Y de alguna manera, vosotros lo que vais a intentar negociar en esas bases es que sea, en primer lugar, un concurso por posición, es decir, que no solamente sirvan los exámenes, sino que se puntúen también otras circunstancias, ¿no?
Como son valoraciones de méritos, lo importante es, en esta primera fase, pues sobre todo el número de plazas que se ha conseguido, ya que se reduce la temporalidad, tenemos una temporalidad muy grande en el CSIC, de personal contratado aproximadamente como un 45%.
Fíjate.
Entonces esto va a reducir estas 955 plazas, de ese primer Real Decreto de Estabilización, pues va a reducir bastante ese tanto por ciento de personal contratado.
Claro.
Ahora empieza la segunda fase, que es la de ver criterios y valoraciones y cómo van a ser los concursos oposiciones, preparar temarios, ver si que existirá la posibilidad, me imagino, aunque hay que negociarlo con Función Pública, de que la realización de estos exámenes, llamémoslo así, o tribunales, tenga la encomienda de gestión SESI, ya que es el OPI, el organismo público de investigación donde figura mayor número de plazas que salen para estabilizar.
O sea que de alguna manera el CSIC, de él dependería no solamente esas 900 y pico plazas para
sino
ellos,
todas las del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Que son como 1.400, una cosa
1.453, me parece.
Exacto. En cualquier caso, hay que decir que tampoco se lo van a regalar a los interinos. O sea,
No. Hay que hacer un examen, como todos los que hemos entrado en la Administración ya hace muchos años, que hemos tenido que realizar un concurso oposición.
Claro.
El procedimiento de igualdad, mérito y capacidad.
O sea, primero tienen que aprobar el examen, porque si no aprueban el examen, no
pasas
cuentan
a la siguiente fase de valorarte tu experiencia profesional dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Bueno, de las 900 y pico plazas, casi 1.000 que salen para el Centro Superior de Investigaciones Científicas, está como la lotería, si me permites, Carlos, la broma. Están muy repartidas, ¿no?, en categorías.
Están muy repartidas. La mayoría son de titulado superior, que son 395, luego de diplomado, titulado medio, que son 108, de técnico de tanto de una, tenemos dos áreas funcionales en la administración,
que
son 146, de oficiales 44 y de ayudantes 46.
Vale, pues
la verdad que eso sí, y luego hay otro personal que es fuera de convenio, que son 215 plazas también.
Claro, hay que decir que si alguno de nuestros oyentes está interesado, si tú estás interesado en comprobar estas plazas, qué categorías son, se puede acudir al BOE del pasado sábado y tendrán el reflejo en el que puedan decir, pues mira, esta me la puedo preparar yo, me interesa y tiene, digamos, que ver con la formación o la experiencia que he tenido, ¿no?
Dependiendo de la titulación que tengas, pues así puedes optar de un tipo, de titulado superior o de técnico, de ayudante, eso ya lo que cada uno tenga dentro de su nivel de estudios, claro.
Bueno, hay de plazo 3 años, pero nos comentas que crees que aproximadamente para la primavera del año que viene saldrá, ¿no?
Esto está dentro del segundo acuerdo de mejora de empleo y el plazo, supuestamente el plazo final para que estas convocatorias salieran sería el 31 de diciembre de 2020.
Ya.
Nosotros esperamos que entre finales de este año y la primavera del año que viene, pues ya salgan esas convocatorias, pues para empezar a desarrollar todos estos procesos que van a ser muy laboriosos, claro.
Claro. Y lo decimos porque seguramente dirás, oye, me lo pintas muy lejano el asunto.
No,
pero es que las oposiciones,
no,
y además las oposiciones hay que prepararlas con mucho tiempo.
Efectivamente, y más dependiendo cada uno de su nivel de estudios, unas oposiciones de título superior son muchos temarios, con cada uno con su especialidad y necesitan un periodo de preparación bastante elevado, claro.
Ya. Bueno, pues estaremos atentos a esas oposiciones que se van a convocar en general en el ámbito de la ciencia y de la investigación y del CSIC, por supuesto, pero queríamos dar esta avanzadilla porque el otro día, cuando salió la noticia, muchas personas querían más información al respecto, así que te agradecemos mucho, Carlos de Francisco, que nos la hayas proporcionado.
Muy bien, pues nada, muchas gracias por todo.
Un abrazo.
Hasta luego.
El Alzheimer es la principal causa de discapacidad en mayores.
Porque ¿quién va a asumir que ya no se acuerdan de ti?
La pérdida de memoria les desorienta. Los familiares se sienten desubicados emocionalmente.
¿Qué no hay más? ¿Qué hago? Paciencia.
El momento.
Todos los días llorando a gritos. Porque se decía ya.
La dignidad. La dignidad se la lleva.
Aunque parece que no estén, están. A ratitos vuelven.
Tu vida fue todo menos trágica. Tuviste una carrera sobresaliente. Un matrimonio maravilloso. Y 3 preciosos hijos.
Onda Madrid y Telemadrid con los pacientes de Alzheimer y sus familiares.
Thank you. Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y 25 en Madrid trabaja. Seguimos hablando de empleo público y me tenéis que contar, porque todo esto no es tampoco una casualidad, sino esto ha sido fruto de un acuerdo a nivel más global que se refiere a las administraciones. Y ese acuerdo, yo creo que se llama proceso de estabilización
del empleo público. Ese acuerdo, hemos comentado aquí alguna vez, hemos hablado de él, hemos mencionado, es el segundo acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones laborales. En este caso, uno de los puntos que recoge el acuerdo es la estabilización en el empleo. Y gracias a eso se está llevando a cabo las negociaciones para que salgan plazas para estabilizar esas plazas que llevan ocupadas un tiempo, que está recogido, está tasado y que reúne los requisitos para que esa plaza en concreto se convierta en plaza estable, en una plaza fija. Pero como ha dicho Carlos, no necesariamente es que automáticamente se le dé a quien está, sino que la persona que está trabajando se tiene que examinar y su experiencia se le va a valorar para poder tener la persona que tenga mejores resultados en el concurso oposición quedarse ocupando.
Claro, porque muchas veces reprochamos a las empresas privadas, ¿no?, que ocupen puestos temporales para una misión, digamos, que es permanente dentro de la empresa. Y una vez más, las propias administraciones son las primeras que no lo hacen, ¿no?
Sí, de hecho, hemos sido condenados por el Tribunal Europeo por eso. O sea, que no es una cosa que el Estado español ha estado condenado por no cumplir precisamente con lo establecido en la ley respecto a la estabilidad y a las plazas públicas y al sistema de contratación. También hay que decir que esta semana, por ejemplo, se publicó la EPA, la Encuesta de Población Activa, y en los datos vinculados al empleo público hay una noticia buena, que es que crece el empleo público y crece en el último trimestre en 43.500 personas y un 3,2% más, pero también en negativo es que sigue subiendo la temporalidad. ¿Por qué? Porque todavía no se están poniendo en marcha todos estos procesos de estabilización. Y lo que ha pasado con estos puestos del CESIF es que el gobierno planteaba solo 28 puestos. Y por la labor sindical de perseguir todo lo que había contratado y las personas que estaban trabajando, han florecido los 900 y pico puestos. Porque hay un trabajo detrás. Porque estos años creció la administración sin crear la plaza, sino contratando gente porque la necesitaba.
Para cubrir la necesidad concreta.
Y entonces,
¿no?,
la ley lo que dice es que tú una necesidad tienes que cubrirla ya estableciendo y sacando una plaza que luego la ofertarás a empleo público, pero que la tienes que consolidar como que tú tienes ahí un gasto permanente, que es, digamos, lo que justifica una plaza, no un contrato. Y eso ha sido una labor de que lo han hecho los compañeros de nuestros sectores de la Administración del Estado y gracias a eso han salido tantas plazas y preveemos que faltan unas 200 y 300, entre 200 y 300 dentro del ámbito del CESIF y luego dentro del general otras 500 plazas que tienen que salir.
En general te refieres al Ministerio de Ciencia,
sí,
¿no?
Sí.
En global,
sí.
Los seis organismos públicos, sí, que son los afectados por la medida del pasado viernes. Seguramente a ti que nos escuchas te habrá llamado la atención porque hablamos mucho del 8% de temporalidad y esto tiene su sentido, ¿no? Es decir, que esto no nos lo sacamos de la manga cuando hablamos que las administraciones públicas, ya sean locales, autonómicas, estatales, tienen que cumplir con ese 8% de temporalidad. ¿Dónde está y por qué se tiene que cumplir exactamente el 8%?
Hombre, ahora mismo la verdad es que, aunque no se conoce en muchas ocasiones, las administraciones públicas tienen en torno a, en algunos casos, por encima del 30% de temporalidad.
Sí, fíjate, Carlos temporalidad. Nos decía 40%.
Claro,
en CSIC.
Por eso digo que, siendo generosa, por encima del 30, he dicho yo.
Sí, sí, sí.
Porque algunos pues pueden estar en el 20 y otros efectivamente pasan del 40. Entonces, la intención pues bueno es efectivamente el llegar a la tasa del 8% que tenemos pues bueno establecida para que sea se pueda hacer un trabajo en unas condiciones óptimas para que no haya esa fluctuación tampoco a la hora de que las personas en un momento dado pues bueno por jubilación o por otro tipo de circunstancias salen del mercado laboral.
Hombre, está claro que el 8% también la administración necesita una cierta flexibilidad, claro. De tal manera que si tiene una necesidad concreta en un momento determinado lo pueda cubrir, ¿no?
Por eso se ha puesto un poco ese índice, porque se cree que, claro que pensamos que no se trata de que entre todo, no puede estar cubierto de una forma indefinida, porque tiene que haber esa, como dices, una flexibilidad para contratar, para aumentar personal, para cubrir vacaciones, para cubrir bajas, y eso va a aumentar el porcentaje.
Para proyectos que a lo mejor duran, claro. Yo que sé, una exposición que dura un año, claro. Y necesitas tener personal
algo temporal,
ese año.
No, algo claro. Estructural, sí.
Pero tiene que ser eso, tiene que ser temporal para las cosas que son temporales y que permita esa agilidad de la administración para amoldarse a la necesidad. Pero lo que no era normal es tener el 40% y el personal desorganizado, porque eso es lo que realmente es como si una empresa, ahora mismo es inviable que tú pienses en una gran, por ejemplo, fábrica de coches y plantee que tenga un 40% de temporalidad. No es verdad, no lo tiene. Tiene mucho menos. Luego puede contratar puntualmente cuando tiene un pico
los
de producción,
picos de producción, ¿no?
Pero no tiene eso, ¿no?
Pero es bueno, llamativo, perdona, que sí. En casos concretos como lo que es la investigación, la ciencia, con proyectos tan importantes a la hora de desarrollar...
Y que se tardan tanto años...
Claro, se tarda tanto en hacer... Que si no hay continuidad en el trabajo que se está haciendo, se pierde el tiempo, el dinero y la experiencia que se ha podido conseguir.
Bueno, es que ahora mismo, y puede resultar polémico lo que voy a decir, porque lo es cada vez que hablamos del tema de favorecer de alguna manera a interinos en la convocatoria, yo creo que aquí se ve muy claramente, porque, no sé, personal investigador que tiene el CSIC en determinados asuntos, por ejemplo, de salud, o de materia agroalimentaria, ahora mismo tendrían, si se cubren esas plazas y las cubren otros, es que casi es empezar de cero otra vez la investigación, porque en el momento que la persona que la ha desarrollado no pueda continuar con ese empeño,
si no,
tenemos un problema como país, además.
Si no hubiese las convocatorias por concurso oposición, pues podría darse el caso. En el concurso oposición se valora el tiempo de experiencia, con lo cual ahí sí que de alguna forma pues hay una cierta garantía de que no va a ser una ruptura total de la persona que ya sabe lo que tiene que hacer y está desempeñando su gran labor y su gran tarea en este ámbito.
Pero quizá aquí se ve más palpablemente, ¿no?, la necesidad,
claro,
de que
pero
haya una continuidad en la labor.
Claro, pero también llevamos hablando de esto varias semanas, porque lo que no acaba de arrancar tampoco, porque está costando, y nosotros estamos presionando tanto UGT y comisiones. De hecho, el próximo 8 de febrero se tiene una concentración importante, sí, en el Nacional, para presionar al gobierno para que siga adelante con la otra pata que falta, que es la oferta pública nueva. Es decir, lo que nosotros pensamos es que no tenemos que competir gente interinos con gente que está esperando a buscar un empleo público, sino que es que tiene que haber más empleo, porque hay necesidad y así está previsto, así está reconocido en todos los informes y así tiene que avanzar. tenemos que reponer toda la gente que se va a jubilar. En la administración del Estado la media de edad es altísima, esos puestos tienen que salir para ser cubiertos con gente nueva, con gente preparada, y ese es el camino. Entonces yo animo a la gente, ¿no?
Esto es muy interesante que lo comentes, porque claro, estamos hablando de este proceso en concreto, y en este proceso en concreto sí que va a haber esa parte de concurso en el que, digamos, van a tener una puntuación aquellas personas que ya han trabajado para la administración, pero eso no quita para que dentro de unos meses se publique otra oferta con puestos que en estos momentos no están ocupados, claro. Y que ahí sí que cualquiera de nosotros podrá optar a esas plazas. Claro. Es sí, eso, sí. ¿No? Lo he entendido bien.
A estas también, porque es un sistema de libre concurrencia. Pero es verdad que quien no tenga, y cuando es un trabajo muy especializado, pues es muy difícil. Los que son trabajos más generalistas, pues aunque tú tengas experiencia, pues otra persona tiene experiencia en otro sitio. Pero es que tenemos que apostar, y se está trabajando en ello, en que salgan muchas más plazas en el conjunto de las administraciones. Este es el proceso de estabilización, pero porque además es que hace falta el proceso de crecimiento y recuperación del empleo, ¿no?
Y sobre todo el proceso de las futuras jubilaciones.
Para que salgan estas plazas y haya este aumento de empleo, lo que sí que venimos pidiendo los sindicatos en la mesa de negociación es que se elimine la tasa de reposición.
Claro, vale.
Que de esa forma sí que puede aumentar el empleo, porque mientras tengamos la espada encima de la tasa de reposición, lo que podemos hacer a día de hoy con el acuerdo que tenemos es no perder más, pero no recuperaríamos, no aumentaríamos. Quitando la tasa de reposición sí podría aumentar el empleo público.
En nuestra labor divulgativa, aunque claro, tenemos que explicar que es la tasa de reposición, porque muchos que nos estén escuchando han quedado igual.
Sí.
¿Qué es la tasa de reposición?
Bueno, vamos a ver, en el empleo público, como en el todo, pero estamos hablando de empleo público, hay jubilaciones, hay muertes, por desgracia, hay que personas dejan el trabajo por el motivo que sea. Entonces, para cubrir esas plazas se pone un tanto por ciento. En el acuerdo que tenemos hay hasta un 100%. Hay en algunos casos, como la policía local, que depende de las condiciones que es, los requisitos que están recogidos en el acuerdo, puede llegar hasta un 115% para crear ese empleo y que no se pierda. Eso es el número de plazas que se van a cubrir.
Claro.
Lo que pasa que no todas...
O sea, que si
todas...
se jubilan cada año, por ejemplo, 150 personas de un colectivo concreto, la tasa de reposición es la que nos indica cuántos de esos 150 puestos se van a cubrir con nuevo...
Si fuese una tasa del 100%, se cubrirían las 150. Pero si no tenemos ningún tipo de tasa de reposición, se cubren esas y además se puede cubrir las que se han venido perdiendo al cabo de los años.
Claro, claro. Y hemos tenido durante la crisis una tasa de reposición por debajo del 100% en la mayoría de...
Cero en muchos puestos.
Cero en muchos puestos y en otros, pues a lo mejor un 25%.
50. Muchas veces dándose como vamos.
Lo máximo era el 50 para la Fuerza de Seguridad del Estado, etcétera, durante no el último año, sino tres años atrás, y el 0%. Pero es que no se podía ni contratar gente para suplencias ni contratar. Por eso es la temporalidad después, porque al final las administraciones han tenido que contratar. Porque tú el hospital no puedes dejar vacío, ¿no?
Oye, que vamos a hablar de formación dual. Sabes que aquí a los miércoles lo dedicamos a empleo público, pero no en exclusiva. Tenemos también que abordar otros asuntos que nos parecen interesantes. Se había hablado mucho de la formación dual, se tomaba como ejemplo lo que ocurría en Alemania, porque la formación dual, por así decirlo, es aquello de aprender trabajando, dejarnos de las aulas, dejarnos de esos profesores que nos imparten la teoría de cabo a rabo y ponernos manos a la obra y, en definitiva, de esa manera obtener unos conocimientos que nos pueden servir para el futuro. Así que, Javi García, ¿cómo están las cosas después de aquel impacto que tuvo eso de la formación dual?
Pues sí, nos hemos interesado especialmente por cómo se aplica aquí la FP dual en la Comunidad de Madrid. Hay que decir que se empezó experimentando en el año 2011, era un programa piloto que se desarrollaba únicamente en dos centros educativos con dos ciclos formativos y 7 empresas colaboradoras. Ahora, 7 años después, ha evolucionado bastante, ya hay hasta 50 centros y 57 titulaciones. Esto, evidentemente, pues ya llama más la atención de los alumnos y, por lo tanto, se interesan más por este tipo de formación. Guadalupe Bragado es la directora general de formación profesional de la Comunidad de Madrid.
La verdad es que el número de alumnos pues ha incrementado notablemente, más de un 12% con respecto al curso pasado, y de hecho, bueno, pues si tomamos como referencia los 4 últimos cursos se ha triplicado el número de alumnos que eligen esta modalidad. No sería posible, por supuesto, sin la colaboración necesaria de las empresas. También hemos superado las 1.300 empresas participantes, con 6.034 alumnos como becarios formándose en sus centros de trabajo.
Ya son más de 1.000 empresas colaboradoras, de las 7 que eran al principio en solo 7 años.
Se ha crecido, hombre, está muy bien.
Es muy importante. La implicación de las empresas también es fundamental porque, lo que decías, ¿no? Se busca que al final se aprenda trabajando y, por lo tanto, que mejor que los alumnos...
Hay que tener centros de trabajo.
Eso
de
es, porque si no, no se puede. Lógicamente, la Comunidad de Madrid ahí está trabajando mucho y bien para que cada año sean más las empresas que colaboren. Y, por supuesto, también, ¿por qué es importante esta FP Dual? Pues porque ofrece más salidas profesionales.
Aquellos alumnos que eligen la modalidad dual tienen más de un 10% de posibilidades de insertarse con éxito laboralmente, es decir, que si hay ciclos en los que se insertan aproximadamente el 80% de alumnado, cuando han realizado los estudios en la modalidad dual supera el 90%, lo cual pues creemos que viene a demostrar el gran beneficio que reporta esta enseñanza compartida, digamos, entre centros educativos y empresas.
Se ha hecho mucho durante estos 7 años, pero todavía queda mucho por hacer, porque la comparativa con la FP convencional, podríamos decir, es un 90% FP convencional, 10% la FP dual. Por lo tanto, todavía tenemos que seguir trabajando bastante, aunque esta cifra en la Comunidad de Madrid gana importancia si la comparamos con el nivel nacional, con España, porque podemos decir que 1 de cada 4 estudiantes de FP dual estudia en la Comunidad de Madrid. Entonces también es un dato bastante importante y también muy importante que en la Comunidad de Madrid se obliga a las empresas a que le den una retribución en forma de beca a los alumnos. En la página web de la Consejería de Educación encontramos ese importe, un mínimo de 300 euros al mes por alumno para el grado superior y de 200 euros si es de grado medio.
Esto no se hace en todas las comunidades autónomas, pero en la Comunidad de Madrid decidimos que esta modalidad tenía, por supuesto, que ofrecer las máximas garantías tanto para nuestros alumnos como para el profesorado que les evaluará y, por supuesto, para las empresas. Por tanto, las condiciones son que den de alta a los alumnos en el régimen de la Seguridad Social y que les proporcionen una beca mensual.
No existe una equiparación de implicación, de implantación de la FP dual a nivel nacional y, por lo tanto, cada comunidad pues la aplica a su forma. Aquí en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se hace en 2 años. Primero, uno en las empresas.
Que sería el equivalente a la formación profesional estándar, digamos.
Eso es, lo único que las horas
en
al final...
En tiempo, digo.
Eso es, son 1.000 horas de formación en el centro,
sí,
aquí en Madrid.
Y el otro tiene un módulo que es un trimestre.
Exacto, y otras 1.000 horas en las empresas ya. Desde FP Empresas, que es la asociación que agrupa los centros de formación profesional, sí que ven bien esas 1.000 horas en las empresas, pero abogan por aumentar algo más la formación en el centro. Luis García es su presidente.
Que los alumnos no solamente tengan una formación específica y muy adaptada a las necesidades de esa empresa, esa es la parte que más aplaudimos de la formación dual, pero también necesitamos que reciba una importante formación polivalente y una visión de la profesión, porque cada 4 o 5 años va a cambiar su oficio.
Hablabas de Alemania, del modelo alemán, porque decimos que lo hemos de alguna forma importado a España y no siempre se aplica de la misma forma, como venimos diciendo.
Es que ya según lo que estabas comentando tú de cómo se aplica aquí, no tiene nada que ver con lo que es la forma en la que se aplica en Alemania.
Sí, de hecho, desde FP Empresa abogan precisamente por implicar este modelo también aquí en España.
Lo que nos gustaría es lo que llamamos el modelo de alternancia. Es decir, que el chico puede estar por las mañanas en el centro y por las tardes en la empresa o al revés, o unos días en el centro y otros días en la empresa, que de hecho es el modelo alemán. Lo que estamos buscando es que de alguna manera esa colaboración entre la empresa y el centro sea más profunda.
Se establece, como decías, ¿no?, una mejor comunicación y al final los resultados también pueden ser mayores en esa alternancia.
No, sobre todo en Alemania, si no recuerdo mal, son los 6 primeros meses en el centro, exclusivamente, y luego a partir de ahí, efectivamente, se va alternando la teoría y la práctica.
Bueno, queda mucho 2019 todavía para el curso 2018-2019, pero ya se trabaja, por supuesto, también en el próximo curso, el 19-20. Por eso, hablando con Guadalupe Bragado, le he preguntado si de cara al próximo curso vamos a tener más ciclos formativos y en qué ámbitos. Vamos a tomar nota porque alguna pista nos ha dado.
En el sector de la logística pues tienen mucho interés también en formar alumnos con la intención después de poder contar con algunos de ellos para incorporarles a sus empresas. Hemos también trabajado con las grandes distribuidoras de alimentación, también con asociaciones que representan al sector de productos frescos para implantar un nuevo título como es el de técnico en comercialización de productos frescos, que también probablemente se haga en esa modalidad.
La implicación de las empresas, como decimos, fundamental. Aquí en Madrid trabaja, ya hemos hablado de plataformas como Dualiza Bankia, sí, que está impulsada por Bankia, que busca mejorar la empleabilidad de los más jóvenes a través de diversas actividades y también programas de ayuda. Hemos hablado con ellos, con Juan Carlos Lauder, director de proyectos de la Fundación Bankia.
Mañana finaliza la convocatoria de ayudas Dualiza y son ayudas para proyectos que presentan centros educativos en colaboración con empresas. Se trata de proyectos de innovación donde de alguna forma los alumnos se beneficien de esa colaboración tan necesaria entre los centros educativos y el sector empresarial.
Hay que decir que de esa convocatoria hablamos y de alguna otra colaboración que vamos a tener con Dualiza interesante.
Les vamos a escuchar muy pronto en estos micrófonos. Sí, Javi, ya para terminar, por si a alguno de nuestros oyentes les interesa la FP Dual, bien para ellos o para sus hijos, pueden descargarse en su teléfono móvil la aplicación FP Mat. Allí van a encontrar toda la información relativa a la formación profesional con planes de estudio, plazo de becas y también las vacantes, por supuesto.
Un alto en el camino y continuamos.
El Enfoque es un programa de radio que hacemos un grupo de periodistas y técnicos empeñados en hacer la mejor radio para usted, que sabemos que es un oyente inteligente, audaz y educado, y que nos exige y demanda la mejor información y la opinión más independiente. Por eso en El Enfoque están todos estos periodistas:
Victoria Prego,
Gabriel Sanz,
Esther Jaén,
Agustín Valladolid,
Victoria Lafora,
Juan Fernández. Creemos en las opiniones cuando son libres e independientes. Creemos en ellas y nos obligan a hacer la mejor radio que todos los que hacemos El Enfoque podamos imaginar.
Carlos Martín, Carlos
David, Víctor Martínez,
Carlos Cuesta,
Antonio Papel.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Este jueves desde las 9:30, partido de vuelta de los cuartos de final. Desde Montilivi, Girona, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ha llegado precisamente el momento de repasar algunas convocatorias de empleo público que están en vigor o lo van a estar en los próximos días. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública convoca 367 plazas.
De oficial de gestión y servicios comunes y de técnicos de calzado, carrocería, cocina, construcción, peluquería o soldadura. En total, 367 plazas, de las cuales 312 están reservadas a personal militar, 39 son de acceso libre y 16 están reservadas a personas con discapacidad. Las solicitudes podrán presentarse a partir de mañana 31 de enero hasta el próximo 28 de febrero.
Hablamos, Rosa y yo, precisamente, ¿quién se iba a imaginar que un técnico de calzado se necesite en la administración pública. Y fíjate, aquí lo tenemos, ¿no?
Bueno, hay profesiones que son una sorpresa.
Sí, sí, por eso digo que tenemos que hablar de esas cosas. Tenemos que hablar con empleados públicos que estén en ese tipo de labor, porque a mí me parece muy, muy curioso. Dicho esto, seguimos con el repaso. 28 plazas convocadas por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Para cubrir puestos de la escala de titulados superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, una de esas 28 plazas está reservada para personas que tengan una discapacidad igual o superior al 33%. Para optar a uno de estos puestos es necesario ser titulado, diplomado o licenciado universitario. El plazo para enviar esas solicitudes está abierto hasta el próximo 28 de febrero. El proceso selectivo se hará por oposición.
Se convocan 6 plazas para ingenieros técnicos forestales.
Para inscribirse es necesario tener el título que le habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las directivas comunitarias. El plazo para solicitar una de las plazas se cierra el 28 de febrero. Las bases de la convocatoria se publicarán en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Se hace pública la oferta de empleo del Ayuntamiento de Aranjuez.
Ya está en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. En total son 13 plazas de operario lacero, de operario de jardines y de electricistas, entre otras profesiones. Las bases que regirán la convocatoria serán publicadas durante los próximos días en el tablón de la página web del Ayuntamiento.
Si te interesa alguna de estas posibilidades de empleo público, ya sabes que debes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y en las ofertas de empleo de este 30 de enero de 2019 ya tienes los enlaces para obtener más información. Hablábamos del Ayuntamiento de Aranjuez, que acaba de publicar también su oferta pública de empleo. Hace unos días hablábamos del Ayuntamiento de Móstoles, que aprobaba la suya, que estamos hablando de 73 plazas, y representa además un aumento significativo con respecto al año anterior. Así que hemos querido llamar a Susana García Millán, la concejala de Régimen Interior del Ayuntamiento de Móstoles, para tener más información. Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo vais de temporalidad en el Ayuntamiento de Móstoles? Porque estábamos hablando aquí de, en general, la temporalidad de las administraciones, y ya que hablamos contigo, te aprovecho y te pregunto.
Pues sí, la verdad es que la temporalidad en las administraciones pues es un tema que tenemos que abordar de un momento a otro, pero yo me gustaría mucho decir lo contentos y los satisfechas que estamos, porque hemos publicado, ha salido ya publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, la oferta de empleo público del año 2018, sí. Y son 73 plazas. De esas 73 plazas, 28 van a ser cubiertas por promoción interna y 45 por turno libre.
Y además, Susana, un segundito, porque nos ha llamado la atención, hombre, siempre, no es que aquí queramos, digamos, que promocionar unas ofertas sobre otras, ¿no? Pero siempre hay mayor facilidad cuando los requisitos de esas convocatorias son menores en cuanto, por ejemplo, a la formación. Y aquí tenéis categorías bastante curiosas. Hombre, tenéis arquitectos, abogados, pero también auxiliares administrativos u oficiales de conducción.
Sí, es que lo que se publica son las necesidades, son las vacantes que se producen en la plantilla. Entonces, es importante que tengamos auxiliares administrativos, que se cubran las vacantes que se han generado, es importante que se cubran las vacantes que se han generado de administrativos. En fin, hay muchas categorías y diferentes, pero todas ellas necesarias. Oficiales conductores, pues los oficiales conductores son muy importantes, por ejemplo, en la recogida de residuos urbanos.
Claro, claro. No, si se necesita una cantidad importante en la administración local, eso está claro, para que funcionen los servicios como corresponde. Y hay que decir que, bueno, de momento habéis aprobado en la Junta de Gobierno esta oferta, y seguro que a los oyentes les interesará saber si tenéis un plazo fijado para que ya salgan las bases y se puedan apuntar nuestros oyentes de Madrid Trabaja a esta oportunidad de empleo público.
Bueno, yo os cuento. Tengo al departamento de personal, a los técnicos de relaciones laborales totalmente volcados, preparar bases para los procesos selectivos que vamos a sacar. Sí que os puedo decir que en el último año hemos puesto en marcha más de 40 procesos de selección. Uh-huh. Y ahora mismo lo que tenemos, y yo creo que les puede interesar a los oyentes,
sí,
lo que les puede interesar es que de forma inminente tenemos ya las preparadas. Les estamos dando el último repaso y vamos a sacar plazas para bomberos.
Ah, pues esto es interesante.
Es interesante porque una de las prioridades de nuestro equipo de gobierno pues es la seguridad ciudadana, y la seguridad de nuestros vecinos y vecinas pues es fundamental. Entonces, el año pasado, de la oferta de empleo público del año del 2016, ya sacamos plazas de promoción interna, entraron 7 nuevos bomberos al parque de bomberos de nuestra ciudad, y ahora lo que vamos a hacer, eso fueron por promoción interna, pero ahora quiero comentaros que es turno libre, es decir, cualquier persona que cumpla los requisitos pues se va a poder presentar a esta oferta de empleo público que corresponde al año 2017.
Interesante, porque los requisitos supongo que son los habituales, más o menos, en otros lugares de la Comunidad de Madrid. ¿No suelen ser la tabla de requisitos parecida de unas a otras convocatorias, no?
Se han encargado los técnicos de confeccionar las bases y sí, más o menos son los mismos que se piden en otras administraciones. Y luego quería comentaros también que respecto a la pregunta que me haces, pues por supuesto la intención que tenemos es ponernos a trabajar inmediatamente en las bases de todas las convocatorias. No se puede ser todo a la vez porque ya te he dicho que el personal del departamento está trabajando a tope, pero sí que es, como te digo, una satisfacción muy,
un plazo,
muy grande.
Susana, un plazo.
No me atrevo
no
a dar plazos porque comprometo
un año
al personal.
¿O qué?
Hombre, pues yo espero que algunas categorías, yo espero que antes. Ya veremos. No me
lo digo, Susana, porque nuestros oyentes sabes que se tienen que preparar.
Es que como me estén oyendo los compañeros y las compañeras que trabajan en el departamento, pues...
Te van a odiar.
Sí, me van a odiar.
Bueno, Susana...
Te van a odiar porque te he dicho, puesto en marcha en el último año más de 40 procesos de selección. Hay algunos que se están ultimando. Mira, ahora mismo se han terminado ya trabajadores sociales, hicieron el primer examen para cubrir 5 plazas de trabajo social y se examinaron el día 21. Queda todavía otra parte. Entre el 28, 29 y 30, es decir, hoy estamos finalizando también un proceso de selección de ayudantes de servicios y oficiales de servicios varios, fontanería, electricidad, carpintería, cerrajería, es decir,
sí,
que seguimos cumpliendo pues el objetivo, uno de los objetivos que nos marcamos, que es recuperar la plantilla municipal, pues que desgraciadamente estaba bastante mermada cuando nos incorporamos al equipo de gobierno. Estaba también muy desmotivada porque no tenían posibilidad de promocionar en su carrera profesional. Y bueno, pues con esto, el último objetivo, que es dar el mejor servicio a la ciudadanía mostoleña, a nuestros vecinos y vecinas,
Susana,
pues se hace realidad.
Susana, que te tenemos que llamar en momento que aparezca esa convocatoria para bomberos,
sí,
para que nos ofrezcas los detalles. De momento te agradecemos que nos hayas atendido, ¿vale?
Cuando queráis, a vuestra disposición. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Y vamos con nuestra autónoma. La de siempre, la superviviente, María Díaz, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Qué bien, qué bonita fecha para los autónomos.
¿Has
hoy
visto? Ahí está. Para los que no son autónomos, que hoy pasa todo el mundo por taquilla, la taquilla de la agencia tributaria.
Sí. Y hace ya tiempo que venía dándole vueltas a una idea y la idea la tengo, lo que no sé cómo lo vamos a hacer. Pero bueno, esta es una carta a los que hacen los apartados en las que nos apuntamos los autónomos. Nos deberían dejar 4 o 5 líneas en las que expliquemos por qué nosotros creemos que tenemos que invertir o gastar gastar en algunas cosas. Yo entiendo que todos los autónomos en comidas, no, pero algunos sí. Que todos los autónomos en ropa, no, pero algunos sí. Que todos los autónomos en un máster, no, pero algunos sí. Es decir, que creo que deberían dejarnos explicarnos por qué creemos que hay cosas que son para nosotros, van siempre en beneficio profesional y no personal.
Ya, ya. Y eso, de todas formas, además es que luego como se hacen regulaciones tan generales, ¿verdad?
Sí, claro. Luego quieres entrar, es que son sacos tan grandes que yo entiendo que, bueno, que yo lo hablo con mi asesor cada 29 de enero y le digo, oye, yo creo que esto debería de descontarse porque yo, yo sé, pues colaboro en una televisión. Bueno, con la ropa, a lo mejor esto es trabajo, ¿no? Que yo por mí podía ir vestir chándal, que no. Chándal es para hacer deporte, pero podíamos ir así. Entonces creo que hay que escuchar, dejarle 4 o 5 líneas a cada autónomo cuando se apuntan en un apartado determinado para que justifique qué gastos cree que cuando haga la declaración del IVA deben considerarse y valorarse como profesionales y no personales.
Perfecto. María, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Bueno, al final no nos da tiempo, pero esto viene muy bien porque esto es como los cebos de la tele. La semana que la semana que viene tenemos que explicar todo esto del personal laboral, el funcionario y el estatutario. Hay que ver, de todas formas, es que también desde la administración local, Susana tenía muchas ganas de contarnos todo el trabajo que están haciendo ingente, porque eso no lo pensamos, que cuando se convocan estos procesos de selección hay también mucho empleado público detrás, ¿no?, organizando toda la cuestión.
Claro, porque hay que preparar todas las bases, tienen que estar negociadas con los sindicatos, se tienen que preparar quién va a hacer los exámenes y en la administración local no se contratan empresas externas para hacer eso en la mayoría de los sitios. Lo hace la propia gestión del propio ayuntamiento con el personal propio.
Claro, el dinerito que según...
Hay que ahorrar.
Claro, cada administración, pues la local necesita el dinerito
lleva
para otras
trabajo.
Cosas.
Una oposición lleva muchísimo trabajo,
mucho
que
trabajo.
No se conoce.
Pues también lo tenemos que dar a conocer algún día. Bueno, que nosotros nos marchamos, que os dejamos ya con las noticias en Onda Madrid, con Madrid Directo, con Nieves Herrero, y tenéis una cita con nosotros a partir de las 3 de la tarde, pero será ya mañana. Que paséis muy buena tarde.